música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, tenemos un programa muy variado, con incluso con un homenaje a Alfredo Kraus al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y además, comentario muy amplio de un crítico de ópera que ha viajado por Europa sobre lo que ha visto allá en estos días, de manera que es de pura actualidad. Perdón. En el control está, como de costumbre, Leonardo Giusti. En los teléfonos, María, el 15-3956-6261, repito, 3956-6261 es el teléfono para comunicarse. Bueno, voy a unas pequeñas noticias antes de comunicarnos con nuestro entrevistado. Ustedes saben que ayer se cantó la última función del Turco en Italia, en el Colón, ópera que fue muy bien servida y en donde se lucieron, además de los cantantes, el director musical Jordi Bernasser y el director de escena Pablo Maritano. De manera que ha sido muy grato este espectáculo. Hablando de Rossini, un especialista, que es el estupendo tenor argentino Santiago Valerini, va a cantar mañana en el Jockey Club, con entrada gratuita, un recital dedicado a canciones italianas. Acuérdense que eso es en Cerrito 1464, a las 19 horas, acompañado al piano de Tomás Valíscora. Muy bien. También quería comentarles de un festival Rachmaninoff que va a tener lugar, no en el Colón, pero sí organizado por el Colón, en el Teatro Coliseo. Este sábado es la primera, el primer concierto. Y ahí va el concierto para piano número 1 en fa sostenido menor opus 1, La Roca, poema sinfónico opus 7, y el concierto para piano número 4 en sol menor opus 40. El próximo sábado, ¿no? El 16, el 23, va el concierto para piano número 2 en do menor, muy famoso, muy conocido, opus 18, y la segunda sinfonía en mi menor, opus 27. Y el último sábado, el 30, van las danzas sinfónicas opus 45 y el concierto para piano número 3 en re menor opus 30. Todo eso en el Teatro Coliseo, que ustedes ya saben que queda en la calle Marcelo T. de Alvear, y las entradas pueden adquirirlas allí o en el Teatro Colón. Muy bien. Otra noticia. La Orquesta Juvenil Argentina Juana Azurduy se presenta en estos días, mañana más bien dicho, en el CCK, Centro Cultural Kirchner Sarmiento 151, Sala Auditorio Nacional, entrada libre y gratuita. Les recuerdo que es una fundación que se llama SOIJAR, Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, que va a presentar el concierto de cierre del encuentro que reúne desde este 11 de septiembre a 150 jóvenes músicos de entre 15 y 21 años, referentes, multiplicadores y maestros de todo el país. La entrada libre y gratuita en el CCK. Pero también el Teatro Argentino de La Plata tiene una actividad. La temporada 2023 continuará el domingo 17 de septiembre a las 17 horas, con un concierto sinfónico coral que se realizará en la sala abierto, en la sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicada en Avenida 51 entre 9 y 10. Este espectáculo integra las actividades programadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Con la dirección de Gustavo Fontana participará la orquesta y el coro estable, este último preparado por su titular, Santiago Cano. El programa incluirá el concierto para piano y orquesta en fa sostenido menor de Alexander Scriabin, con la actuación como solista del pianista Claudio Spector, la misa de gloria de Puccini, con la intervención del tenor Fermín Prieto y del bajo Hernán Iturralde como solistas, y el coro Ine Giamo, Il Signor Non è Morto, de la ópera caballerusticana de Pascagni, con la mezzosoprano Mayrin Rodríguez Briceño como solista. Las entradas gratuitas, con reserva online, se podrán obtener a partir de mañana. Perdón, del viernes. Perdón, del viernes 15 de septiembre a las 12. A través del link publicado en la web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argentino. Para el jueves, en realidad no es este jueves, el 21, el día de la primavera, se anuncia un concierto en el Salón Dorado del Colón, del Instituto Superior de Arte del Colón, presentando el recital escénico Amor, Amor, sobre operetas de Franz Liszt y Oscar Strauss. Puesta en espacio de Mariana Cholfi y preparación musical de Elizabeth Canis. Los próximos conciertos del ciclo serán el jueves 12 de octubre a las 13 horas, dedicado a la opereta francesa con preparación musical de Lisandro Nesi, y el jueves 9 de noviembre a las 13 horas, una Schuberteada con la preparación del maestro Guillermo Opitz. Muy bien. Sigamos con la actividad local. La Viuda Alegre. Perdón. La opereta más famosa de Franz Liszt vuelve al Colón. Esto va a ser el martes próximo. A ver, el martes 26 de septiembre, sí, a las 20 horas. Después de 12 años, se presentará con la puesta en escena de Damiano Michelietto, producido por el Teatro La Fenice de Venecia en coproducción con la Fundación Teatro de la Ópera Rock. Es el martes 26 de septiembre a las 20 horas. Regresa al escenario el Teatro Colón, La Viuda Alegre, la maravillosa opereta en tres actos con música de Franz Liszt y libreto de Víctor León y Leo Stein, basados en la comedia La Taché d'en Basade de Henri Meillac. La dirección musical estará a cargo del maestro Jan Latham König, al frente de la orquesta estable del Teatro Colón, y la puesta del gran director de escena Damiano Micheletto, estrenada en La Fenice en 2018. Bueno, ya tenemos bastante con los anuncios, pero ¿qué nos queda? No, del ambiente local prácticamente nada, pero faltan los conciertos de la Facultad de Derecho, que trataremos de conseguir enseguida. Y mientras tanto le hablo un poco de las cosas internacionales. Por ejemplo, La Monnaie de Bruselas acoge el estreno absoluto de la ópera Cassandra, del organista y compositor Bernard Focrul. La propuesta, escogida por la revista Platea Magazine como una de las 100 óperas imprescindibles de esta temporada 2023-2024, podrá disfrutarse a lo largo de 7 funciones del 10 al 23 de septiembre. Otra noticia, bueno, tenemos dos fallecimientos de sopranos que han tenido vasta actuación: Milka Stojanovic, soprano serbia, y Margherita Rinaldi, soprano italiana. Ya nos vamos a ocupar un poco más adelante de eso. Y les quería comentar, y se lo dije al principio, que tenemos con nosotros al crítico chileno Mario Hamlet Metz, que acaba de llegar de Europa, donde vio mucha ópera, especialmente rossiniana, pero también de la otra, y nos lo va a contar enseguida. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, José María. Un gusto de estar con ustedes.
Muchas gracias.
¿Tú me...?
Sí, sí, adelante, adelante. Cuéntanos todo. Bueno, ¿cuándo empezó el periplo?
El periplo empezó a mediados de julio y terminó a fines de agosto. Tuve la suerte de ver en 40 días 24 espectáculos. Y claro, tenía que tomar nota al final de cada uno, porque si no sabía que se me iban a confundir. Sobre todo las óperas que no conocía, que no había visto nunca. Pero para la gente que cree que las temporadas de ópera en Europa terminan con la llegada del verano, les aconsejo que lo piensen dos veces, porque Durante el verano hay festivales en toda Europa, uno después del otro y a veces simultáneamente. Es difícil escoger, uno escoge según su gusto. Pero como a mí me gusta Rossini, encuentro que Rossini es un privilegiado entre los dueños de festivales, porque tiene dos. Uno en Alemania, en un pueblito chico que se llama Wildbad, que está enclavado en la Foresta Negra, y donde Rossini fue a hacer una cura termal por allá por 1856, y entonces con ese pretexto y también con el pretexto de renovar un teatro muy lindo que tienen ahí en las mismas termas, decidieron hacer un festival Rossini que empezó en el año 1989 y ha ido tomando mucho vuelo y ahora es un punto de encuentro para los amantes de la ópera de Rossini. Y el segundo festival es en Pésaro, ese ya está en su 44 aniversario. Es un festival que ya está bien establecido y que está muy bien administrado y tiene gran prestigio. Otro punto obligatorio casi de reunión para los amantes de la ópera de Rossini. Pero además de Rossini, tanto en Alemania como en Pésaro, hay una presentación de una ópera de un compositor contemporáneo de Rossini, muchas veces amigos de él, rivales, pero que lo trataban con mucho respeto. Y esta ópera también atrae a mucha gente porque son óperas completamente desconocidas. En Alemania presentaron una ópera de Pacini, muy popular en su tiempo, que se llama Gli Arabi nelle Gallie, Los Árabes en Galia. Cuenta una historia de la época de Carlo Magno, Carlos Martel. Y en Pésaro, este año la ópera desconocida fue Il Birraio di Preston, El Cervecero de Preston, una ópera de Luis, que fue un compositor muy muy popular en Italia y cuya popularidad duró como compositor de ópera ligera, cómica, hasta el mediados de siglo, un poco pasado la mediados de siglo, cuando ya el género desapareció un poco y dio lugar a la opereta vienesa y francesa. Muy recomendable para cualquier teatro este Cervecero de Preston, por su música vivaz, melodiosa, por la acción, teatral, que es muy interesante, muy divertida, en otras palabras. Luis Ricci era bastante respetado como compositor y de unas 30 óperas que compuso, 4 de ellas fueron en colaboración con su hermano, Federico Ricci, con el cual compuso tal vez la ópera más conocida de ellos dos, que fue Crispino y la Comadre. Y así. Y entre Alemania y Pésaro había unas pocas semanas, 2 o 3 semanas, entonces visité Múnich y Verona. Ahí ya el repertorio no era rossiniano, pero igualmente, interesante. Curiosamente, en Múnich vi tal vez el espectáculo más completo que he visto en los últimos tiempos, que fue la ópera Semele de Händel, presentada de un modo, digamos, con escenografía y regia moderna, muy animada, muy bien cantada, y digamos, no es el, digamos, para algunos de nosotros que no somos especialistas en ópera del siglo XVIII, fue una joya. Todo, la presentada parte musical y la parte visual. Pero también dieron con Carlo y Aida en producciones bastante, digamos, controvertidas, sobre todo la Aida, que, digamos, me pareció a mí que no tenía nada que ver ni con Verdi ni con el texto. El canto estuvo bueno, la orquesta muy buena, pero lo que había que cerrar los ojos. Bien, y de la ida de Múnich se pasamos a la ida de Verona, que parecía la producción salida de la Guerra de las Galaxias. Tampoco muy, digamos, relacionada con el texto de Ghirlanzoni ni con la música del gran Verdi. Y así, digamos, también vi la Tosca en Verona con Sonia Yoncheva. No sé si había cantado el rol antes, pero la encontré muy buena.
Muy buena.
Porque anteriormente a veces la encontraba un poquito, digamos, sin mucha personalidad teatral. Pero aquí sacó toda su personalidad y estuvo realmente estupenda. Y la ida con la Netrebko, absolutamente fabulosa. Y, digamos, es que todos los cantantes eran muy buenos o correctos, y algunos me sorprendieron porque habían hecho mucho progreso desde la última vez que los había visto. Desilusión para mí, como voces o como canto, fueron solamente dos, y los dos desgraciadamente fueron tenores. Uno se llama Charles Castronovo, que fue el protagonista en el Don Carlo en Alemania, y el otro fue Yusif Ivanov, el marido de Ana Netrebko, que algo de voz tiene, pero no la sabe usar.
No, es claro. Un poco lo mismo, que la misma impresión que tuvimos acá en la representación sin escena que hicieron Netrebko y el mismo Ivasov. Pero donde sí brilló la mezzo soprano, que creo que fue la misma que viste vos en Arena.
¿Cuál?
La mezzo soprano, la Amneris.
Amneris era una rusa, ¿no?
Exactamente.
Sí, muy buena.
Muy buena.
Bastante
muy
buena. De la mezzo soprano, digamos, que a mí me gustaron, fue una que vi en Alemania, una en Alemania que es la Clementine Margen.
Ah, sí, ya lo vi.
Me sorprendió porque yo la he visto anteriormente, siempre tuvo su personalidad, pero vocalmente fue una princesa Éboli, digamos, sobresaliente. Sí. Y en general, digamos, los espectáculos me gustaron mucho. Algunos maestros de orquesta son jóvenes, pero con talento y con mano de, y con, digamos, con talento para las voces, para escuchar.
¿Te acuerdas de los nombres?
Sí, en Alemania había uno que se llama José Miguel Pérez Sierra.
Ah, español.
Sí, es español, creo que es de Granada, ah. Pero muy, muy bueno, dirigió el señor Bruschino. En Alemania, dos. Uno, Gianluca Capuano, que no lo conocía yo, que dirigió la Semele, y Daniele Rustioni.
Ah, sí, sí, ese es conocido.
Muy bueno, él dirigió Don Carlo y Aida. Y realmente fue la parte musical lo que salvó a esa ida, digamos, como espectáculo. ¿Eh? Y el, ¿cómo se llama? En Pésaro estaba Michele Mariotti, que yo creo que es el mejor de los italianos de su generación.
Sí, sí.
Dirigió una joya musical que es la Petite Messe Solennelle.
Ah, sí, sí.
Es una cosa maravillosa. Y le sacó todo el partido posible a la orquesta, que era la Orquesta de Bolonia, y a los solistas. Y otro director de orquesta que se llama Enrico Lombardi, que llegó ahí a sustituir a un maestro que tuvo un accidente de auto en la ópera Adelaide di Borgoña, que no es una ópera tan conocida, llegó prácticamente sin conocerla, y se presentó y mira, tuvo un éxito sensacional de público y de crítica. Este tiene muy buen futuro. Está, hay que aprovecharlo cuando antes que sea impagable.
Claro. Bueno, veo que estás empachado un poco de Rossini y de ópera en general, en este periplo muy agradable, por cierto, porque vos estás residiendo en Estados Unidos y te desplazás a Europa cada vez que vienen estas cosas, ¿no es cierto? De modo que me parece de enorme interés.
Sí, digamos, programé este viaje como lo hacía hace 40 años.
Clementín Margarita.
Ah. Vos mencionaste, perdón, porque acá me llega una comunicación. Vos mencionaste a Clementín Margarita.
Sí, Clementín Margarita.
Claro, ahora llama un señor Francisco, llama para decir que él lo vio en dos funciones de Carmen y le pareció estupendo.
Muy buena, sí, muy buena. Yo hace varios años atrás, digamos, hará unos 10 años atrás, la vi jovencita cantando una Adalgisa en Italia. Y se veía que era una buena soprano, un mezzo soprano, que tenía futuro, pero realmente ahora es superior.
Sí, qué buena noticia. Sí. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo. Nos has puesto al día en materia de ópera en Europa. Y bueno, te tendremos muy pronto contándonos otras cosas de otras actividades líricas en Estados Unidos y en Europa. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos ahora a recordar a dos sopranos que han fallecido. Una es Margherita Rinaldi, a los 88 años, una soprano italiana, una de las voces más destacadas de su cuerda en la Italia de su generación. Rinaldi, nacida en Turín en 1935, debutó en Spoleto como Lucia y la Mermur y cantó en los principales teatros de Europa y Estados Unidos. Después, para aprovechar lo que hemos oído de Mario Hamlet, vamos a escucharla en Rossini, que parece que era una de sus especialidades. Adelante. Thank you. Muy bien, y de Rossini vamos a pasar a Chilea con la otra soprano fallecida en estos días, que es la soprano serbia Milka Stojanović, que el primero de septiembre murió a la edad de 86 años. Vamos a escucharla en el área de, en el área principal de, el área del principio de Adriana de Kubler de Chilea.
Ecco, respiro.
Bueno, hemos homenajeado así a dos grandes sopranos que desaparecieron esta semana en Europa. La soprano italiana Margherita Rinaldi, que falleció a los 88 años, y la soprano serbia Milka Stojanovic, a la que acabamos de escuchar en el fragmento inicial de Adriana Lecurer de Chile. Bueno, amigos, ustedes saben que ahora, en estos días, se ha cumplido un aniversario más del fallecimiento de un tenor absolutamente admirado por todos nosotros y por ustedes también, porque me han pedido, por ejemplo, el caso de Carlos Massari de Palermo, que me lo pidió insistentemente. Vamos a evocarlo un poco. Él falleció, en realidad, en España, y el 10 de septiembre de 1999, a los 71 años, y había nacido también en España, en Las Palmas de Gran Canaria, el 24 de noviembre de 1927. Nació en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. De madre española y padre austríaco, Kraus inició sus estudios musicales con lecciones de piano a los 4 años de edad y cantando en el coro de la parroquia Corazón de María de los Misioneros Claretianos a los 8. Debutó internacionalmente en el Teatro Real del Cairo en 1956 con el papel Duque de Mantua en la ópera Rigoletto de Verdi, que fue una de sus obras maestras, y con el papel de Mario Cavaradossi en la ópera Tosca de Puccini, que después cantó muy poco o nada más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo estuve en Italia, más bien dicho en Milán, en el Teatro Alla Scala, en un recital extraordinario de Alfredo Kraus. Vamos a escuchar un poco algunas de las canciones que integraron este recital y después les cuento algunas cosas más. Adelante, Leonardo.
Oh! Thank you.
Bueno, hemos escuchado en este maravilloso recital en La Scala de Alfredo Kraus, Vado ben spesso de Bononcini, Begli occhi mercé de Tenaglia, tres canciones Scarlatti, Toglietemi la vita, Ancor le violette y Viene a stringermi, y dos canciones de Massenet, incluido la Elegy. Cuando yo entré al recital en La Scala, me lo encontré a Kraus, me presenté y le dije: nos gustaría que cantara Ruggendi. Dijo: pero van a tener una sorpresa agradable. Y efectivamente, cantó hacia el final del programa una canción de Guastavino, Pueblito, mi pueblo. Escuchémosla. Bueno, cuando lo encontramos a la salida, le agradecí especialmente el homenaje a nuestro país en la maravillosa canción de Guastavino. Francisco y Josefina Recoleta nos agradecen la crítica de Mario Hamlet y adhieren al duelo por los dos sopranos de esta semana. Y Cecilia Recoleta también elogia mucho al crítico chileno, que reconocen un admirador de Rossini, y terminan siendo Cecilia Kraus, maravilloso. Nos vemos mañana seguramente, Cecilia, en el Jockey. Bueno, muchas gracias. Estamos al final de nuestra audición. Quería decirles que el próximo miércoles voy a dedicar la audición a María Callas, cosa que entenderán ustedes perfectamente. Buenas noches y muchas gracias sobre todo a Mario, que ha tenido la paciencia de escuchar desde su hogar todo en nuestro programa. Un abrazo, Mario.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.